970 Noticias.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde,
qué lindo.
Nos prendimos todos de ahí, ¿eh?
¿Qué está sonando?
Estamos escuchando al trío musical Los Panchos.
Qué hambre que me dio.
Los viejos Panchos. Los primeros panchos de todos.
Fue el primer show musical que tuvo el Parador del Cerro. El histórico Parador, que para los jóvenes es un simple parador, pero
es una ruina.
Para los vecinos de aquella época
año?
Es muy importante. El Parador comenzó a funcionar en 1965.
Claro. Y fue el primer show. ¿Quiénes eran los Panchos, Juli?
Bueno, los Panchos era un grupo musical romántico internacional que venía de México, integrado por Chucho Navarro, Alfredo Gil y el puertorriqueño Hernando Áviles. Allá en la década del 40 se forma este grupo musical.
Qué lindo, qué recuerdo, los Panchos. Hace años que no escuchaba.
La verdad que no conocía ni el Parador del Cerro ni el grupo Los Panchos.
Bueno, que es ser joven, ¿eh? Lo que es el joven. ¿Quién nos dice?
El cerro,
nos gritan. Ojo por el
cerro.
Cerro, otra cosa, ¿no?
Bueno, a ver, Juli, 22 años.
Bueno, pasaron 22 años y el histórico Parador vuelve a abrir sus puertas, ubicado al costadito de la fortaleza. Se va a transformar en un centro cultural y deportivo. Va a ser otro emprendimiento totalmente distinto, pero lo importante es que de esas ruinas que vemos al día de hoy, que ya no le quedan ni puertas ni ventanas porque se han llevado absolutamente todo, sí, de ese Parador vuelve.
Si ninguno de ustedes tres llegó a ir al Parador del Cerro.
No.
Usted sí.
No, tampoco.
Soy el único que fue al Parador del Cerro.
No,
bien, gracias. Sandra, por favor. Pues si no, me siento un dinosaurio.
Más noche que la luna, Sandra.
El Parador del Cerro es un lugar fantástico.
Sí, bueno, histórico. Bueno, en 15 días van a comenzar las obras preliminares, van a ver que se va a vallar la zona y se va a demoler el Parador. No va a quedar nada de esa histórica
estructura. O sea que nace de cero.
En los proyectos que se presentaron estaban las dos opciones, se podía mantener la estructura o se podía demoler, pero bueno, la propuesta ganadora decidió demoler el Parador.
Algo muy complicado lo que se vivió en los últimos años, sí, con el Parador. Los que no han ido últimamente, les digo que ni siquiera vayan, porque es muy triste ver el estado en que quedó. Juli, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué es lo que pasaba dentro de ese lugar que queda solamente la estructura? No queda nada.
No queda nada. Después de estos 15 días se abre una licitación y van a comenzar a ver que se empieza a montar esta obra. Pero hagamos un poco de historia y viajemos en el tiempo a 1965. Fue un lugar bailable y gastronómico de referencia en la zona. Cerró sus puertas allá por el año 2001 y en el escenario pasaron diversos artistas. Los Panchos abrieron la puerta a los primeros shows musicales y después estuvo Valeria Lynch, Joan Manuel Serrat, también estuvo Edmundo Rivero, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, el conjunto folclórico argentino Los Chalchaleros.
¿Los chalchaleros estuvieron en el cerro?
Pero para que veas, era el primer nivel, era lo que va hoy al Sodre, iba al Parador del Cerro.
La cena show, un clásico.
La cena show, claro. O sea, morfabas y después tienes el show y después lo bailanta, ¿no?
Y podías disfrutar, sí. Estuvo también Isabel Pantoja, la actriz Divina Valeria, entre otros que ya nos van a estar contando. Y este local, para quien no ha pasado por allí, está ubicado en José Valle y Ordóñez y Holanda, allí en la Fortaleza del Cerro. Y hoy solo queda de la estructura, como le decíamos. Y en el transcurso de estos años ha estado vinculado a actividades ilícitas. Mucha gente en situación de calle que lo usaba de alojamiento. Mucha gente que se escondía ahí para robar a los turistas. La verdad que era muy triste que pasara esa situación.
Sí, porque iba el bondi con la Fortaleza, bajaban los gringos y salían los zombies de ahí, claro.
Mucho consumo de droga, intercambio de droga allí en la vuelta.
¿Y qué harías vos si tuvieras una ruina como el Parador del Cerro ahí para esconderse?
No, y se entraron a robar todo lo que quedaba y ya prácticamente no te podías esconder porque ya no queda nada. O sea, te ven enseguida si te escondes. O sea que ahora ya ni eso sirve. Da pena realmente cómo quedó. Pero es hay un hecho histórico que sucedió, que justamente como ese lugar era un símbolo de Montevideo, el MLN apareció en escena.
Sí, apareció en diciembre de 1970, cuando se dio la conocida toma del parador del cerro, y sufrió varios destrozos, pero de todas maneras no cerró sus puertas, lo reconstruyeron y el parador siguió funcionando hasta el año 2001.
Y eso muestra lo emblemático que era. Exacto. Ahí tenés la punta de si el MLN en aquel momento, que era algo disruptivo de la realidad uruguaya de aquellos años, tomó el parador del cerro, te muestra que era un emblema, una especie de símbolo.
La burguesía montevideana aparecía en el parador y el MLN dijo, bueno, vamos por ellos.
Parador y el bowling, ¿no? Carrasco, la otra punta.
Bueno, antes de seguir con el informe, me gustaría escuchar a alguno de los protagonistas como Nano y Sandra que estuvieron allí.
No, yo fui muy pocas veces. Creo que Sandra ilustraba la pista, pero yo no. Yo fui alguna que otra vez. A la famosa cena show que decía Rega. Se podía comer, se veía un show.
Y había que ir bien vestidito.
No, era un lugar de punta en blanco. No era como ahora, que va a decir, esto va a ser campeones, los vaqueros rotos. Se agarraba en la puerta
A ver, Sandra.
Sacaba,
¿Qué dice Sandra?
¿Cómo está ahora?
No quiero ni ver, porque cuando pasé por ahí me dio tanta pena.
Es que da pena ver los lugares así como terminan, ¿no? Sí. Y quizá es un buen aporte del informe saber que se va a demoler.
Y que viene algo nuevo.
Además que viene un centro cultural y deportivo. Nada que ver con
nos va a mostrar fotos de cómo va a quedar.
Tuviste con Evelyn Rodríguez. Hay que decir que el empresario es un símbolo de los espectáculos y la organización de eventos. Hace un tiempo estuvo en el Teatro Metro, después estuvo en el hotel y la
legendaria
la legendaria sí, sí. New York, que ahí sí anduve por esos lados. Así que Everly es un emprendedor exitoso, con Harry Mullins ahí que pasaba música, y Everly hacían un dúo muy importante. Y bueno, hablaste con él.
Hablamos con él, costó llegar a él, pero llegamos porque da muy pocas entrevistas, esa es la verdad, pero conversó con nosotros. Antes de meternos con él, tenemos el audio de los vecinos.
Que yo me acuerdo, en la época mía, estamos hablando de muchos años atrás. Yo, por ejemplo, fui a ver a Los Panchos, estuvo María Marta Zarralima, la Divina Valeria, Tano Goyeneche. En su momento era la elite de los artistas argentinos y extranjeros. Es una infamia que se la habían dejado morir de esa manera. Había gente joven y de todo. Aparte venían los turistas más importantes, se le hacían un agasajo en el parador del cerro. No nos olvidemos que era el punto más alto de la ciudad y una vista tremenda. Era un lugar muy muy selecto para la gente de buena adquisición. No cualquiera iba al parador. Era caro, de verdad. Una vuelta que fui a buscar a Tano Goyeneche como a las 3 o las 4 de la mañana, y lo traje para el bar de Trillo, que vino a cantar con nosotros, que se tomaba hasta el Abuelo Florero.
Un lugar muy agradable, que te servían cenas, había muchos artistas internacionales, venían de todas partes, la vista era muy, muy, muy linda. En invierno, obviamente, hacía mucho frío, pero las noches de verano, que estaban serenas, era muy disfrutable.
Seguramente debe haber ido a ver algún romántico, pero también me acuerdo de hacer trencitos, esas cosas. En ese tiempo también estaban muy de moda las orquestas de cumbia nacionales. Ahora me viene a la memoria eso.
Amor a Dios. No se puede continuar.
Ah, ¿quiénes son estos?
Bueno, Julia. Los Ángeles Negros, que también pasaron por ese escenario.
Tremendo, claro. Apretadito, después de comer, además.
Qué ganas de ver noche me dieron.
Ah, ya, Agustín quiere bailar. Bueno, escuchamos a los vecinos, ahora vamos a escuchar.
No te voy a preguntar la edad de los vecinos.
Sí. Vamos a escuchar al representante de artistas, que además me olvidé de decir, era el de Solos y Sola, ¿no? También un clásico de la Oceanía.
Recordó sus inicios, recordó que él, cuando se lanzó esta licitación, trabajaba en la refinería ANCAP, y bueno, y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no comenzar de cero con un emprendimiento? Que no tenía idea de cómo enfrentarlo, pero se puso adelante con esto.
La refinería esto, mira vos.
A ver qué dice Berli.
Y empecé allí, era un pibe, tenía 23 años, creo. Un día yo trabajaba en la refinería de petróleo en La Teja, y la antorcha esa refinaba petróleo ahí. Y sale un aviso en el diario que llamaba a la licitación al parador del cerro, y estaba abandonado, totalmente abandonado. El municipio le pagaba a una persona para que lo cuidara. Bueno, y me presenté, y yo no tenía antecedentes de locales, ni de boliche, ni de gastronomía, y no me lo querían dar. Logré que me lo dieron y empecé a trabajar. Y bueno, fue el sueño del pibe. Los primeros días, los primeros tiempos fueron difíciles, no iba nadie, digamos, ¿no? Y había que ingeniársela. No conocía el oficio y me daba medio hasta vergüenza estar ahí solo en ese local tan grande. Y el primer día que abrí, vendimos 2 medias pinillares, me acuerdo, que serían 100 pesos de hoy, 200 pesos de hoy, no sé. Y llegaba un cliente y me pedía 2 refrescos, yo qué sé. Y yo entraba a la cocina y gritaba, ¡marcha, 2 refrescos! Y golpeaba las puertas de las heladeras. Y salía yo con 2 refrescos, no había nadie, era solo yo. Lo disimulaba de esa forma. Si un día me llama un señor, Edmundo Klinger, que era el zar de los espectáculos, y me llamó para ofrecerme el trío Los Panchos, que era como llevar a Luis Miguel, yo que sé quién está en este momento. Y fue un verdadero éxito de público, aunque comercialmente me fue mal, porque como yo no tenía experiencia, la gente se iba sin pagar, no había controles, y fue. Pero me di cuenta ahí que el local funcionaba y realmente es un lugar maravilloso, ¿no?
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos.
Bueno, no hay ni que presentar al que está cantando, porque creo que todo el mundo ya sabe quién es. Y la verdad,
caminante,
que
caminante, no hay camino.
Da pena cortarlo, porque el gran Joan Manuel, que se despidió de los escenarios hace muy poquito.
Qué joven
acá está, en Uruguay, acá. Y anduvo por allí. Bueno, Juli, contanos qué es lo que va a venir. ¿Cómo se hizo para este centro polifuncional? ¿Las propuestas que se hicieron? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto nos va a salir este negocio?
Bueno, muchas reuniones con vecinos, y este proyecto se enmarca en el Plan Montevideo Adelanta. De ahí salen los fondos para este proyecto. Tiene el objetivo de mejorar el disfrute, entretenimiento y encuentro cultural para la zona. Se presentaron 43 propuestas y de esas 43 quedó esta que veíamos en imágenes. Y para el ganador se le otorgaron 480.000 pesos para este arquitecto que presentó esta propuesta. El centro polifuncional, que va a ser denominado Balcón del Cerro, ya no va a ser más parador, contará con 1.200 metros cuadrados de espacio cerrado, de los cuales 600 son un espacio polivalente con una cancha que va a ser multipropósito, una cancha techada, y además va a tener salas para dictar talleres, va a tener un jardín interno como vemos en imágenes, van a haber mesas y sillas porque va a haber un espacio gastronómico para explotar el turismo que se pretende instalar allí para todos los que llegan a visitar la fortaleza del cerro. No está prevista una piscina como sí en su momento se planteó, porque ya está instalada la cancha número 11 del cerro, y tampoco está previsto un teatro porque ya tenemos a pocas cuadras el Florencio Sánchez, pero en un proyecto a futuro sí se pretende ampliar toda esta zona y que sea el mirador del oeste, teniendo este punto del Balcón del Cerro, el Florencio Sánchez, la cancha número 11, también el anfiteatro que está cerca de la zona, y la fortaleza, por supuesto, que es lo destacado del Cerro de Montevideo. Bueno, estas obras van a implicar, por supuesto, reestructurar el transporte colectivo, porque van a haber más líneas que van a llegar a ese punto. Recordemos que allá por la década que se inició el parador no existían los accesos de Montevideo, y la gente iba igual de otros barrios, del centro, de Cordón, de Carrasco, y bueno, y ahora se quiere ir a mucho más, además de las líneas que ya llegan al cerro, que son pocas, a la fortaleza, y el bus turístico que también llega. Quieren que haya más transporte colectivo para allí, para que puedan visitar el segundo cartel de Montevideo, además, que está instalado y que se ha llevado muchas fotos de turistas. ¿Qué va a pasar con los asentamientos en la zona? Eso es un tema que tiene muchas aristas, porque hay muchos asentamientos que están ubicados en la ladera del cerro y también otros que están en la subida, sobre las rocas, casas totalmente irregulares. Y bueno, lo que nos decía el director de planificación de la Intendencia, Luis Orelloni, es que hay un plan con el Ministerio de Vivienda para reubicar algunos de los asentamientos. Van a ser 2 reubicados, y con los otros, que no me especificó cuántos son en total, se va a trabajar para darles mejores condiciones de vida, porque no se van a ir del lugar, pero todo este proyecto va a embellecer la zona, y bueno, tenemos los asentamientos que van a tener que convivir allí, en ese punto. Por lo tanto, algunos de los vecinos van a ser reubicados. Depende del Ministerio de Vivienda. La idea es que se haga en este periodo de gobierno, cuando la obra ya comience a funcionar en 15 días. Y bueno, y con los otros se viene trabajando de hace unos cuantos meses ya, para, bueno, cambiar esta situación.
Mantenete informado. 970universal.com